Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, ¿cómo están? La gente en esta tarde de jueves. Nosotros, Pilar y yo, aquí encantados de acompañarte y de acompañarnos mutuamente. Arrancamos con la historia de Martín. Martín Gugino tiene 77 años. Se quedó viudo hace un tiempo. También ha perdido recientemente a su hermana. Pero Martín, que se educó en los jesuitas, que es católico, el hombre no se aburre. A menudo viaja conduciendo él mismo desde Búfalo, donde vive, hasta una ciudad cercana para preparar la comida en un refugio social que se llama Amistad. Martín estaba hace unos días manifestándose en Búfalo contra el racismo, contra la violencia policial, y las cámaras captaron este momento. Dos policías empujan a Martín y lo tiran al suelo. Martín, con 77 años, quedó tendido en el suelo, dejando junto a él un pequeño charco de sangre porque se dio en la cabeza. Martín está a salvo, se cura de su herida, pero el presidente de los Estados Unidos ha vuelto a golpearlo con un tuit en el que lo llama provocador y miembro de un grupo violento. Lo único que hace Martín, como hemos contado en su vida, es ayudar a los demás y manifestarse contra el racismo. Sabemos ya desde hace tiempo que Trump no se interesa por la verdad. Como tampoco le interesa la verdad a alguno de los manifestantes contra el racismo que la han emprendido contra las estatuas de personajes históricos. Hace 2 días profeticé que faltaba poco para que la emprendieran con la estatua de Isabel la Católica. Me equivoqué. Las estatuas que han atacado no han sido las de Isabel la Católica, seguramente porque no la conocen, sino la de Colón. 4 estatuas de Colón en Estados Unidos han sido atacadas en los últimos días. En Estados Unidos, el 12 de octubre se celebra el Columbus Day, el Día de Colón. No sabemos si los que han derribado las estatuas de Colón han tenido en cuenta que al derribar las estatuas de Colón pueden haber ofendido a la comunidad hispana. Colón nunca estuvo en Estados Unidos, Colón no fue un santo, pero no fue un genocida. Colón conquistó América apoyado por la corona de Isabel y Fernando, que protegió los derechos de los indios. Donde llegó Colón hubo mestizaje, donde no llegó Colón no hubo mestizaje. Los pro-Trump y el propio Trump y los anti-Trump acaban dándose la mano en su falta de lealtad hacia la verdad. Estas cosas, las historias de Colón, se suelen estudiar antes de llegar a la universidad. Ya veremos lo que pueden estudiar los alumnos universitarios en nuestro próximo curso. El ministro de Universidades, Manuel Castel, ha enviado unas recomendaciones que van en la dirección contraria a las que dio ayer CELA. CELA apostó por la vuelta a clase de los alumnos y afortunadamente ha habido un acuerdo hace unos minutos con las comunidades autónomas, lo que es una buena noticia. Castel, que ha sido el ministro ausente, solo a mitades de abril dio una rueda de prensa que fue un desastre porque hizo una especie de conferencia sobre lo que significa el ministerio, en realidad no tiene competencias. Castel es un reputado intelectual que es amigo de Colau. En realidad, además de esa rueda de prensa, ha hecho poco porque no ha conseguido consensuar con los rectores cómo acabar el curso y lo que hizo fue invitar a los universitarios a que fueran ellos los que decidieran cómo se les evaluaba, con lo cual metió la pata hasta el final, porque está bien que se tenga en cuenta la voz de los alumnos, pero si al final son ellos los que deciden cómo se evalúan, pues qué carrera universitaria va a ser ella. Bueno, pues esa. Pues hoy Castel ha hecho su propuesta, que es contraria a la de CELA, que haya una rotación dentro de las universidades para la asistencia a clase. Castel, ya digo que no ha hecho nada, ahora llega con esta propuesta extraña. Menos mal que hoy ha habido un acuerdo de la ministra con las comunidades autónomas, porque en España, como siempre, la educación es siempre la última de la lista, la descuidada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, gracias, Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos que sigue faltando mano de obra en el campo. Ante la crisis del coronavirus, mucha gente sin trabajo no ha dudado en convertirse en temporero. Debutan como agricultores sin tener ningún tipo de experiencia previa. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo sabemos y lo sabremos y lo contamos a partir de las 4 de la tarde. Y hablamos también de cosas que han venido para quedarse con el coronavirus. Algo que empezaste a hacer, por ejemplo, deporte o a cocinar durante estos días y que vas a continuar, Rosa Rosado.
Pues sí, hemos hecho cosas en el confinamiento que han venido para quedarse. ¿Sí?
Soy una lectora empedernida. Cuando cerraron las bibliotecas, no tuve más remedio que bajarme la aplicación de las bibliotecas municipales y empezar a leer libros digitales. Y yo creo que esto ya se queda en mi vida para siempre y jamás. Buenas tardes, gente.
Algo que has hecho durante estas semanas de confinamiento y piensas continuar con ello. Nos lo cuentas en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vuelve la Liga con el Sevilla-Betis a las 10 de la noche. Es el primer partido de la Liga de Primera División después de haber parado la Liga durante 3 meses. Tenemos además calendario oficial de motos. Va a haber 7 pruebas en España y la Liga ACB desembarca en Valencia. Así suenan los goles en el regreso del fútbol.
¡Chuta Vínculo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha vuelto el fútbol! ¡Ha vuelto a robar la pelota! ¡Volvieron los goles y el primero en España lo ha marcado Advíncula! ¡Chicharrazo con la zurda a media altura buscando la
Esa es la alegría del fútbol, el gol en el Rayo 1, Albacete 0. Ahora contamos alguna cosa más, pero es que vuelvo hoy la Liga con el Sevilla-Betis a las 10 de la noche. Recuerden, el Sevilla es tercero con 47 puntos. Vamos con noticias de los dos equipos. Noticias del Sevilla, Oliva.
La gran duda es Lucas Ocampos. El argentino arrastra problemas de aductor desde hace una semana y Lopetegui ahora está valorando si arriesga de inicio con su máximo goleador o lo guarda de entrada en el banquillo. Si no juega el argentino, Nesiri podría tener su oportunidad desde el inicio. El equipo de Julen Lopetegui está concentrado desde la 1 de la tarde en un hotel situado a 1,5 kilómetros del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Y noticias del equipo de Rubi, que marcha 12º con 33 puntos, Andrés Ocaña.
Y que ayer dio la convocatoria de 23 jugadores, incluido el canterano Rodri. Hay que decir que no entran Juanmi, era una baja ya consabida, y la de última hora de Javi García por una elongación en el gemelo, pero que prácticamente tiene a todos los titulares a su disposición. Eso sí, muy pendientes de Joaquín, ojo, porque ha dicho que está para 45 o 60 minutos. Lo normal es que salga desde el banquillo, y recordar que Joaquín los últimos 3 derbis los ha jugado como suplentes. El equipo ya está concentrado.
De las cosas que preocupan del público, por ejemplo, de la afición, es si se acercan al estadio o a los hoteles. Aquí va el mensaje de Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior.
Los aficionados no pueden ir a los estadios, ni a las inmediaciones, ni a agolparse, ni generar aglomeraciones de ninguna clase, porque eso sería muy peligroso en términos sanitarios. En este momento lo que corresponde decir y clarificar es que no se puede ir a los estadios, y si en algún momento se puede ir, la gente tiene que estar tranquila, que lo diremos con tiempo suficiente para que puedan programar esa visita.
Tanto preocupa Escalera que el partido es de alto riesgo.
Así es, como dices, el derbi sevillano, pese a estar vacío el estadio, ha sido declarado de alto riesgo por el miedo a las aglomeraciones de los aficionados en los alrededores del Sánchez Pizjuán y en los hoteles de concentración. Para evitar concentraciones, se procederá a la colocación de vallas en las inmediaciones del Pizjuán y en la calle que da acceso a la puerta principal.
Este es el mensaje de los presidentes Pepe Castro en Televisión Española y Ángel Haro en El Partidazo.
Yo creo que todos nuestros aficionados deben de ver el partido en sus casas, con su gente más cercana. Son mayores de edad, son completamente responsables y van a demostrarlo.
Se agradece mucho esa muestra de afecto y de ánimo de todos los aficionados que se producen en la previa de estos partidos. Además, es bonito pero en estas situaciones yo a todos le aconsejo y le rogaría que se quedaran en su casa. Lo vamos a sentir como si lo tuviéramos al lado, pero tienen que quedarse en casa.
El partido, ya saben, es a las 10 de la noche, lo cuenta el tiempo de juego desde las 8 y media de la tarde con la actuación estelar de Manolo Lama desde el estadio Sánchez Pizjuán. Y ahora noticias de otros equipos, por ejemplo, en el Barcelona, Manolo Oliveros, la noticia es Semedo, que se ha saltado las normas.
Así es, Nelson Semedo no ha entrenado con el grupo siguiendo el protocolo de la Liga, ya saben lo de la fiesta del otro día, ha sido sometido a un test para ver si da negativo o positivo, y si fuera negativo podría estar a disposición de Quique Setién si lo considera oportuno. Otra cosa es que le castigue, aunque Semedo se haya arrepentido. El Barça se limita a decir que es un tema que tratan internamente, nada que comentar.
En el Real Madrid, que juega este sábado en Valdebebas, en el Di Stéfano contra el Eibar, el parte del día es el siguiente, Melchor Ruiz.
Bueno, tercera sesión de la semana, a falta de 3 días para ese partido del domingo a las 7:30 en el Di Stéfano ante el Eibar. Zidane va a disponer de todos los hombres a excepción de Luka Jovic y Nacho, que siguen al margen porque están recuperándose de sus lesiones. Un Zidane que, por cierto, dará rueda de prensa el sábado a la 1, una rueda de prensa telemática. Hoy trabajo físico intenso, también trabajo con balón, trabajo táctico, y es que el técnico francés está perfilando ese 11 donde espera tener minutos Eden Hazard.
El Atlético de Madrid juega el fin de semana contra el Athletic de Bilbao en San Mamés, pero la noticia de estos días, Andrea Peláez, es
El serbio entrenó en solitario el pasado martes, pero hoy ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros tras dar negativo en el test PCR que le realizó el club después de saltarse las normas y saltar todas las alarmas tras asistir a una barbacoa. El que también ha regresado ha sido Correa, que se ha vuelto a ejercitar con el grupo ya recuperado de su lesión en la pierna izquierda, aunque aún tiene que recibir el alta médica. Al margen del grupo por molestias han estado Vítolo y Felipe. Recuerdo, el Cholo no podrá contar en este reinicio de liga con João Félix por sanción.
Hoy hay derbi sevillano, mañana hay derbi valenciano. El Valencia-Levante a las 10 de la noche. Esta mañana José Manuel Segarra ha hablado el entrenador Albert Celades.
Sí, porque además tiene preocupaciones, Corrochano. Baja casi segura, muy sensible para el Valencia, la de Gabriel Paulista, que parece que no llega a tiempo del derbi y que el joven Hugo Guillamón se perfila como su sustituto. Y otro canterano, Ferran Torres, que acaba contrato en 2021 y que lleva a maltraer con su futuro a toda la afición. Precisamente de él ha hablado Albert Celades. Y ojo, le ha recomendado que decida lo que más feliz le haga.
Que buscasen su felicidad. Lo que pasa que en este caso, por la parte que nos toca, pues nos encantaría que se quedase aquí. Es un futbolista magnífico, fabuloso. Es un jugador valenciano, es un jugador que se ha criado aquí y ojalá podamos disfrutar de él mucho tiempo. Eso nos encantaría que se quedase aquí y ojalá que se quede aquí.
Y en el Levante, Pedro Zamora prepara Paco López su 11 de gala para el partido.
Sí, los Aitor, Bezo, Campaña o Roger estarán en el primer 11 del Levante post-coronavirus porque están todos sanos después del último entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva. Mañana será oficial la lista de 23 y el equipo solo se va a concentrar para comer mañana.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Antes de darnos una vuelta por el resto del fútbol español, noticia que viene contando Juan Antonio Alcalá. Ya hay fecha para las elecciones. Ahora la pregunta, Alcalá, es si hay rival para Rubiales.
Veremos. De momento, Iker Casillas se toma 72 horas para comunicar a la gente que lleva su candidatura si da un paso adelante y compite, por lo tanto, con Rubiales, o si da un paso atrás y, en consecuencia, se retira. El fin de semana, esa decisión, el sí o el no, estará tomada y, en caso afirmativo, la próxima semana sería el momento de presentar públicamente su proyecto, el proyecto de Iker, ante los medios de comunicación a los que Iker Casillas lleva 6 meses esquivando. La gente alrededor de Iker Casillas cree que Iker sí se va a presentar, pero eso lo cree el entorno. La única realidad es que el portero se toma 72 horas de aquí al fin de semana, Corrochano, para deshojar la margarita y decidir sí o no.
Mañana se juega ese Valencia-Levante y además se juega el Granada-Getafe. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Empezamos en Granada. Noticias, Jorge de la Chica, del equipo de Diego Martínez.
El Granada afronta su vuelta a la competición con las bajas de Antonio Puertas por sanción, Lozano, Montoro, Kini y Alex Martínez por lesión. Hay varios jugadores con molestias que serán duda hasta última hora. Diego Martínez no quiere obsesionarse con la posibilidad de disputar disputar competición europea. No ve una ventaja especial haber concentrado a la plantilla y lo que garantiza es la máxima preparación de su equipo.
Resultados nadie puede prometer. Creo que eso es demagogia. Lo que sí podemos garantizar es prepararnos al máximo, ¿no?
En el Getafe, Gemma Santos, esta mañana también ha hablado su entrenador, Bordalás.
Sí, dice el míster que ha hecho un buen trabajo en tiempo récord para que el equipo no acuse el parón físicamente, que les ve muy bien a sus chicos, que no tiene lesionados, que lo de jugar sin público puede afectar el estado anímico de los jugadores y, cómo no, Corro, la cadena COPE le ha preguntado por la polémica de la semana, por esa barbacoa en casa de Jovic a la que acudió su Maximovic. Para Bordalás, su jugador no ha hecho nada malo ni ilegal.
No le doy mayor importancia, creo que se le está dando demasiado bombo a una situación que creo que forma parte de la normalidad. No he visto que ningún jugador haya incumplido absolutamente nada. Sí que es verdad que ha salido unas fotos. Yo hablé con el chico, he mantenido siempre esa distancia que hay que tener de 2 metros. Y bueno, han estado juntos, han compartido como hacemos todos los ciudadanos.
Ha habido un par de concentraciones de equipos, una más larga del Granada, otra del Levante, pero el Español, que juega el sábado contra el Deportivo Alavés, Quique Iglesias, también está concentrado.
Vive concentrado desde anoche en el Hotel Calderón de la Rambla Cataluña, 3 noches. En una planta reservada para los más de 30 jugadores y cuerpo técnico, cualquier cosa vale para que el colista empiece ganando.
Y ahora una vuelta por Valladolid, porque allí ha hablado su entrenador Sergio González, que ha hecho un símil curioso en la rueda de prensa, Diego Rivera.
Sí, Corro, bastante curioso, hablando de los equipos de abajo, que él daba, bueno, no por sentenciados, pero por complicado que se pudieran salvar, ha dicho que ahora con todo este parón, con empezar todos de cero, el cambio para ellos es brutal, que no tienen nada que perder y que eso es como ir a robar un banco cuando no tienes ni un céntimo.
Esto es como cuando, por ejemplo, estás a la desesperada, no tienes ni un duro y te vas a atracar un banco, ¿no? Seguro que tienes más opciones de que te salga bien que si tienes algo a perder, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo está en el modo, en el sentido que, bueno, que no tengo nada a perder, que ya lo había perdido, y ese atrevimiento o ese descaro que puedan tener ellos es lo que tenemos que nosotros igualar.
El Mallorca juega este sábado recibiendo al Barcelona. Allí le han preguntado Jordi Jiménez al entrenador por la polémica con Semedo.
No quiere hurgar en la herida y no parece demasiado preocupado por el caso Semedo, el entrenador del Mallorca, Vicente Moreno.
Si nos pusieras una cámara a cada uno las 24 horas, pues posiblemente, seguro que nosotros también hemos hecho alguna situación que no es la más correcta. Incluso a veces de forma inconsciente. Yo lo entiendo y seguro que no he tenido ninguna mala intención y hay que darle margen de confianza y no enseñarse en absoluto.
Y contamos ahora cosas, Carlos Ganga, de ese resultado de la segunda parte del Rayo 1, Albacete 0.
Un gol que nos recordó porque echábamos tanto de menos el fútbol. El primero tras el coronavirus fue de Advíncula y le dio la victoria al Rayo ante el Albacete. El equipo de la franja se pone a 3 puntos del ascenso. Sorprendió el ritmo y vimos cosas del nuevo fútbol, como los suplentes en la grada con mascarillas. Paco Gémez también la llevaba, aunque no Lucas Alcaraz. Los recoge pelotas, frotan los balones para desinfectarlos. Hubo tiempo para el refresco de los jugadores. Y eso sí, cuando llegó el gol, los futbolistas del Rayo se abrazaron y se juntaron para celebrar que ha vuelto el fútbol.
Y así ve algunas cosas Paco Gémez.
Sí, antes de salir dice, bueno, pues a ver, ten cuidado lo que vas a decir porque ahora se escucha todo. Pero luego, una vez que está en el banquillo, pues se te olvida. Al no tener gente, el único cariño y el único ánimo que nos podemos dar es el que nos demos entre nosotros, ¿no? Los reproches o las broncas o tal, creo que ahora hay que tener mucho cuidado con ellas y hay que tener muchas más palabras de ánimo con los jugadores y estar mucho más cerca, que sientan mucho más ese cariño, ¿no? Y esa cercanía de su entrenador, de su médico, de su segundo y de la gente que está en el banquillo.
Hay más noticias en el deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay noticia importante en las motos porque Borja González ya es oficial el calendario del Mundial.
Se cumple lo dicho por Carmelo Ezpeleta, se reiniciaría el 19 de julio en el circuito de Jerez con 2 carreras consecutivas, el Gran Premio de España y el de Andalucía. Tendríamos otras 11 pruebas, además de estas, con varios tripletes, con 7 carreras en España, además de estas dos, una en Montmeló el 27 de septiembre, dos en el circuito de Aragón el 18 y el 25 de octubre y dos en Valencia el 8 y el 15 de noviembre. Esta última, teóricamente, sería la última del calendario, pero queda abierto a poder viajar fuera de Europa. Hay 4 posibles escenarios: América, Argentina, Tailandia y Malasia. Estos dos últimos con más opciones, de momento sin público, aunque desde el Ministerio de Sanidad confirman que podría haber espectadores a partir de septiembre.
Una noticia relacionada con las motos que contó ayer el diario ABC. Sito Pons, la fiscalía le pide 24 años de cárcel y le acusa de evadir 2.700.000 euros. Y tenemos, Carlos Miquel, presentación del Dakar 2021.
Sí, han dado las líneas generales del nuevo Dakar, que se va a disputar, que es una de las dudas que alguien podía tener, ¿no? Se va a disputar del 3 al 15 de enero en Arabia Saudí, no habrá incursión en Jordania, va a empezar en Jeddah y va a terminar también en la misma ciudad, con paso con la jornada intermedia el día 9 de enero en Jair y pistas más lentas y técnicas, limitación de velocidad a las motos y roadbook matutino para favorecer la aventura en todas las etapas.
La otra noticia del día en el mundo del deporte español es, Pilar Casado, que los equipos empiezan a viajar a Valencia para la fase final.
De hecho, el bus es el medio de desplazamiento más seguro según el protocolo y el que utilizarán, entre otros, Real Madrid o Barça. Los hay que ya están en ruta, como el Bilbao Basket, Andorra o La Peña. El desplazamiento en avión es la opción elegida por Unicaja, Baskonia y, por motivos obvios, Gran Canaria y Tenerife, que comparten charter. Nada más llegar, todas las expediciones serán sometidas a test y tomas de temperatura y no podrán tener contacto entre ellas hasta tener 2 negativos, el de hoy y el del domingo.
Tenemos fecha para las elecciones a la presidencia de la Federación de Baloncesto. Van a ser el lunes 21 de septiembre. Ahora, noticia del tenis, Ángel García. Hoy deberíamos saber cuál es el calendario, pero hay una prórroga, hay una reunión entre jugadores y ATP y hay prórroga, ¿no?
Hay que esperar. Corro, hubo una reunión con 400 tenistas, 3 horas y 36 minutos y sigue el lío. En 5 días van a saber los tenistas y sabremos todos qué pasa con la gira americana. Existe la opción de jugar Cincinnati US Open sin salir de Nueva York, que es lo que quiere la Federación Estadounidense y la ATP, porque las teles y los patrocinadores pagan mucho. El problema es que los tenistas no quieren jugarlo. Ni los top, Djokovic ya ha dicho que no va a jugarlo, Nadal que hoy no iría, porque bueno, el protocolo es muy estricto, les obligan a viajar solo con un miembro de su equipo, y los que están fuera del top 100, los de clase baja, tampoco quieren que se juegue porque ni pueden jugar, ni pueden ganar puntos, ni pueden ganar dinero. Así que pinta feo, en 5 días sabremos qué pasa.
Ha estado Eri Frade pendiente de la comparecencia de Javier Guillén, que es el director de la Vuelta Ciclista de España. ¿Qué se cuenta, Eri?
En un encuentro virtual organizado por la Unión de Federaciones Deportivas Gallegas, ha reconocido al fútbol como locomotora en la vuelta a la normalidad y ejemplo a seguir, aunque una prueba ciclista tenga dificultades peculiares como el número de contendientes y la movilidad casi diaria en carreteras y hoteles, y que aunque se trabaje en 3 escenarios diferentes en función de la pandemia, piensa que la vuelta se va a desarrollar de una manera muy cercana a la antigua normalidad.
Optimismo, mucho optimismo. Y es que hemos sido capaces de no dejarnos llevar por el ansia de la incertidumbre de cara a tener que suspenderlo todo inmediatamente, que es lo que han hecho. Es verdad que vamos a tener que tomar una serie de medidas preventivas, pero yo creo que vamos a tener vuelta, como vamos a tener tour, como vamos a tener giro, y cada vez estoy más convencido que lo vamos a tener en unas condiciones de gran normalidad.
Hay noticia por fin buena en el atletismo, José Luis Gil, porque vuelven los atletas.
De la manera en que pueden volver. Debía ser el meeting de Oslo de la Diamond, pero van a ser los llamados Impossible Games, Juegos Imposibles. No habrá público en el estadio Bislett. En el tartán, pocos atletas en las líneas de salida, pero de primerísima línea. Los Ingebrigtsen, Cheruiyot, Caster Walholm, intentos de récord del mundo inverosímiles y el gran invento, salto con pértiga telemático, porque el récordman mundial Duplantis estará en Oslo compitiendo contra Reynola Villeny, que habrá saltado en Clermont-Ferrand. Reinventarse o morir, tú sabes.
Estamos desescalando, hay noticia buena en el gol porque Quique Iglesias vuelven a competir los españoles.
No puedo mejorar esta crónica. Todos los jugadores están ok, ya está en marcha el torneo en América, en Texas, el Colonial, en uno de los campos preferidos de John Ram, que es uno de los favoritos, con Sergio García, con Rafa Cabrera Bello, están todos los mejores del mundo, salvo Tiger Woods, que volverá en una semana. Veremos qué tal, evidentemente, jugadores Cádiz y nadie más en el campo.
Vamos al Parra Center porque estamos contando las últimas novedades para el regreso de la NBA y es lo que hacemos también hoy, Rubén Parra.
Hay un movimiento entre una serie de jugadores, en torno a 40-50 según informó la ESPN, que no quieren ir a jugar a Orlando. Por una parte está el miedo al coronavirus y por otra el hecho de tener que aislarse de manera prolongada en la burbuja de Disney World. La Liga seguirá teniendo reuniones con el sindicato porque continúan quedando negociaciones diversas pendientes, pero ha dejado claro que todo aquel que no quiera ir podrá abstenerse de hacerlo. No habrá sanciones disciplinarias, eso sí, todos aquellos que se nieguen a jugar perderán todo el sueldo correspondiente a lo que queda de competición.
Y cerramos este tramo de información nacional e internacional con detalles del Tokio 2020 que van a ser en el 21 porque son unos juegos low cost, Javier Gómez.
Sí, Corro, ayer habló el presidente del COI, habló Thomas Bach, y anunció una reducción de deportistas a partir de los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde esa cita, todos los Juegos tendrán un tope de 10.500 deportistas, unos 700 menos de los que hubo, por ejemplo, en Río, aunque se empezará a aplicar ya en Tokio, excluyendo los 5 nuevos deportes olímpicos.
Bueno, esto es lo esencial, Pilar y Fernando, en el deporte nacional e internacional. Recuerdo, 10 de la noche es el partido Sevilla-Betis, foco mundial de ese partido en todo el mundo. Atención especial en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. El taxi de Madrid. Un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Con los nuevos progresivos Barilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, a partir de las 3:30, de 3:30 a 4, continuamos contándole cosas y además cómo va a ser ese inicio de liga en el tiempo de juego con Manolo Lama desde Sevilla, desde el Sánchez Pizjuán. Ahora, Pedro Martín, producto del partidazo y la encuesta del día. Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando un entrenador de segunda división.
Sí, de los equipos que están ahora mismo entrenando en segunda, porque hoy empieza la primera, pero ayer empezó la segunda otra vez.
Sí, señor.
Con ese partido del Rayo Albacete, que marcó un golazo de víncula que no veas. Con
sí,
los
sí,
turnos,
sí, sí, la centella de Vallecas.
Sí, la centella. Bueno, pues el entrenador que tienen que buscar los oyentes esta semana es un entrenador que en su etapa de jugador, que fue muy buena, no empezó a destacar hasta los 25 años. Como entrenador, fue todo lo contrario. Era más dejar de jugar al fútbol, empezó a entrenar a los meses. Y dijimos ayer que su etapa como entrenador no está mal, pero no es un camino de rosas. De hecho, solamente ha podido completar una temporada. Y la pista de hoy es que es como un hermano para Jorge Armenteros. De hecho, cada vez que dice su nombre se nombra a ese entrenador, él me dice a mí, es mi hermano.
Es mi hermano.
Es mi hermano. Bueno, igual exagera un poco, pero sí,
sí
lo conoce
mucho. Puede ser. Oye, tengo una duda. ¿Llegó a ser internacional?
No.
No, ¿no?
No. Pero
buen futbolista, cerca. Sí, pero debe sí. estar cerca. Muy buen futbolista. Sí.
Ese típico futbolista que está bien, que hace una carrera muy larga en primera división, pero nunca ha sido internacional.
Vale, perfecto. Esas son las pistas que ha dado Pedro Martín. Mañana la resolución de ese entrenador que buscamos en segunda división. Pedro, un abrazo. Te veo el fin de semana.
Sí, un abrazo.
Hasta luego, en el tiempo de juego, para contar más historias. Y ahora esta, del producto del partidazo que elegimos cada día, es la conversación entre Juanma Castaño, Maldini y Carlos Martínez. Hoy vuelve el partido en la tele. Y lamentablemente sin Michael Robinson.
Partido por la tele lo va a narrar Carlos Martínez, que por primera vez en 29 años no va a estar acompañado por Michael Robinson. ¿Tienes gusanillo? ¿Estás inquieto por el viaje de mañana? ¿Es un día especial, un día difícil?
Pues intentando no pensar demasiado en el día, porque efectivamente probablemente lo termine por ser, ¿no? Será nuestra contribución a la normalidad, ¿no?
¿Viajabais juntos? ¿Solíais viajar juntos cuando llegaba un día, por ejemplo, como el de mañana?
La verdad es que no, si podíamos. Y te voy a explicar por qué. Porque no habrá nunca un inglés tan empaño como Michael, pero seguía siendo inglés, ¿no? Porque siempre estaba con margen de tiempo exagerado para coger un avión o para coger un tren. Y yo pues, soy de lo contrario, casi de entrar en el último, ¿no?
¿Habéis tomado la decisión de que en estos 11 partidos no va a haber nadie ocupando el lugar de Michael?
Yo creo que era lo mejor para la casa, para todos, para nosotros mismos y también incluso
para el que llegue.
Sí, para la hipótesis del que venga, ¿no? Porque me da la sensación de que la silla de Michael es muy grande.
Cuando hiciste el partido con él en Liverpool, ¿en algún momento tenías la sensación de que podía ser el último partido?
Al revés, Michael se empeñó durante estos 18 meses, tienes a Maldini para corroborarlo, en hacer que se nos olvidara la enfermedad, que ya desde el primer día nos dijo que era incurable y que que tarde o temprano se lo llevaría.
Yo sé que Carlos va a haber momentos que lo pase mal, porque le conozco muy bien. Y sí, que Michael es insustituible, os estaba escuchando. Aparte que ha dejado un legado que todo lo que se haga en Movistar, para mí realmente es un poco con el legado de Michael, el respeto que tenemos por el fútbol y por nuestra profesión.
Bueno, le echaremos de menos permanentemente a Michael Robinson. Mucha suerte a Carlos Martini y a Julio Maldini, que lo saben hacer de cine. Bueno, la encuesta del día es la siguiente, Javier Gómez, ¿qué dice?
Pues Corro, viendo el ofrecimiento de Cerezo al Real Madrid para jugar en el Metropolitano, preguntábamos, ¿jugarías como local en el campo de tu rival? Las opciones simples, sí o no, 43% sí, 57% no.
O sea, y más que no, dejarían el campo a su rival. Y más o menos empatado. Gracias, Javi. Venga, todos al 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos echando la tarde, Pilar Cisneros y yo contigo. Hemos arrancado hace media horita. Comentábamos ayer, cuando analizábamos en la tarde de COPE el anuncio que había hecho la ministra de Educación, nos comentaban. Nosotros hicimos alguna llamada para ver qué pensaba la comunidad educativa del cambio que había hecho la ministra sobre cómo había que volver al colegio en septiembre. Hace un mes dijo que, bueno, clases de solo 15 niños, y ayer anunció que se flexibilizaba esa restricción y que, bueno, en principio van a volver todos al colegio. Ha habido, lo hemos sabido hace unos minutos, un acuerdo con las comunidades autónomas para regular cómo se vuelve al colegio. Bien está que haya un acuerdo, las competencias son de las comunidades autónomas. También decíamos ayer que ha sido lo último o lo penúltimo en regularse, en establecerse, en pensarse. O sea, primero se publicó el sábado pasado un decreto sobre cómo tienen que funcionar las discotecas y los bares nocturnos, y ahora por fin parece que se ha llegado a ese acuerdo. Siempre es una buena noticia que haya un acuerdo. Sabremos dentro de algunas horas si la comunidad educativa está de acuerdo, porque vamos a ver, lo que le ha pasado a esta ministra es que ha tirado para adelante en una cosa tan complicada como la educación, la enseñanza, sin hablar con profesores, con padres. Tanto que decía este gobierno que tenía un talante dialogante, en enseñanza ha sido todo lo contrario. De hecho, en medio de la pandemia, con muchas prisas, pues se puso en marcha la contrarreforma educativa. Veremos si esta vez sí ha habido cierto consenso, si se ha ocupado la ministra de concertar voluntades, que esto es muy importante. Ya digo que al final las competencias son de las comunidades autónomas y al final hay que escuchar lo que dicen los profesores, lo que dicen los centros ante este reto que tenemos. Pero siempre la enseñanza va a la cola. Hoy se han hecho públicas las recomendaciones del Ministerio de Universidades. El Ministerio de Universidades, Manuel Castells, que es un ministro muy particular porque ha dado una rueda de prensa y la que dio fue un desastre. Ha hecho unas recomendaciones totalmente diferentes a las de CELA para buscar una rotación y que los alumnos vayan un día, pero no vayan otro día a clase. Tal y como trabaja el ministro Castells, estamos convencidos de que ha habido poco diálogo y poca conversación, porque también en la pandemia el ministro Castells puso en marcha otra reforma universitaria sin hablar con los rectores, sin tener en cuenta los plazos. A ver, Castells es un hombre que llegó como llegó al gobierno, puede tener mucho que ver o tiene mucho que ver el que sea amiga de Colau, es un intelectual de prestigio, escribe su columna en La Vanguardia que leemos con atención todos los fines de semana, pero se ha hecho cargo de un ministerio que está muy vacío de competencias y tampoco ha mostrado mucha claridad hacia dónde quiere ir, ni tampoco mucha ocupación en un asunto que es importante, muy importante. La enseñanza primaria y secundaria es muy importante, la enseñanza universitaria en España es muy importante. Ya digo, ha puesto en marcha una reforma que quiere ir al 3 más 2, o sea, 3 años de grado más 2 de máster. Ahí se ha montado otro lío. Un ejemplo más, porque las universidades son decisivas, porque en España hay muchos retos pendientes sobre el modelo universitario. Un ejemplo más de cómo, gobierno PP, gobierno PSOE, porque con el PP pasó lo mismo. La enseñanza y la enseñanza universitaria siempre están a la cola de las preocupaciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 11 de junio. Estamos a muy pocos días de cumplir los tres meses desde que se decretó el estado de alarma y uno echa la vista atrás, ya no sabe si se le ha pasado el tiempo muy rápido o muy lento, ¿no? Es una sensación extraña, como lo ha sido todo en estos últimos meses. Pero ¿te acuerdas de aquellos primeros días que no sabíamos realmente cuánto íbamos a estar encerrados en casa? Era cuando empezamos a salir a aplaudir en los balcones a las 8 de la tarde, cuando muchos vecinos se las ingeniaban también para entretenerse y hubo una urbanización que desde luego sus vídeos se hicieron virales porque enseguida buscó ocupaciones. Por ejemplo, fue la primera, una de las primeras en llamar la atención montando un bingo. Era una urbanización en Mairena de Aljaraf, en Sevilla. También organizaron una boda que se había tenido que suspender. Y luego estaba Gonzalo. Gonzalo, uno de los vecinos que se encargó de mantener a la gente en forma dando clases de fitness.
Por favor, mirar qué momento. Este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clase. Y está todo el mundo en sus terrazas.
Y ahí estaba Gonzalo, animando y todos los vecinos siguiendo esa clase de fitness. Bueno, el vídeo de Gonzalo llegó incluso hasta la Organización Mundial de la Salud, que los felicitó por la iniciativa. Bueno, pues Gonzalo, con el que hablamos en su momento aquí en este programa, colabora en el proyecto Hombre, es uno de los dueños también de un centro deportivo, el Sano Sevilla de los Bermejales, que retoma ya su actividad poco a poco, empezando por entrenamientos individuales. Desde el 1 de junio, el aforo se amplió y comenzaron los entrenamientos también en pequeños grupos. Fíjate, tres meses y lo que ha cambiado la cosa. Gonzalo García Broto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar?
Bueno, ¿cómo estás empezando con tu negocio? Poco a poco, ¿no?
Bueno, pues poco a poco. Evidentemente las cosas han cambiado. Estamos adaptándonos a esta nueva realidad a la que tenemos que hacer frente y lo tenemos que hacer con la mayor ilusión, confianza y empatía posible, de acuerdo a las circunstancias que ahora mismo nos toca vivir, por supuesto.
Es un centro deportivo lo que tú llevas, que no es exactamente un gimnasio. Explícame la diferencia.
Mira, no, es un centro deportivo porque nosotros no tenemos como tal máquinas para trabajar con los clientes, sino que trabajamos en pequeño grupo a modo de entrenamiento personal. Puede ser entrenamiento individual de una persona únicamente o como te digo, pequeño grupo de 4 o 5 máximo en el que trabajamos pues de manera diferente a un gimnasio, ¿no?
Pero ya estáis trabajando con esos grupos hasta de 5 personas,
sí,
¿no?
Sí. Como tú has dicho, desde el 1 de junio ya estamos trabajando con esos pequeños grupos y, bueno, poquito a poco, pues retomando la ilusión también en este proyecto y bueno, no dejando el deporte, que pensamos que es fundamental. Lo ha sido durante este confinamiento y debe serlo siempre, creo yo, ¿no?
¿Y la gente ha vuelto sin problemas? ¿Hay clientes que tienen miedo, que te plantean preguntas? Gonzalo, ¿esto lo estaremos haciendo bien? A mí es que me da un poco de cosa todavía hacer deporte en grupo. ¿A qué problemas te estás enfrentando?
Bueno, vamos poquito a poco. La verdad es que, bueno, de momento hay una respuesta prudente, pero justamente por eso hay que aunar esfuerzos entre todos los que trabajamos y bueno, como te digo, generar confianza, empatía con las circunstancias que cada cliente nos comenta y sobre todo mostrar la mayor profesionalidad de la que somos capaces, ¿no? Así lo intentamos hacer en nuestro centro y creo que eso hace que los clientes también vayan cogiendo confianza porque tenemos todas las medidas de seguridad correspondientes a esta situación y, bueno, entendemos que ese debe ser el hilo conductor, ¿no? Que nos lleve a seguir creciendo.
Cuando echas la vista atrás ¿Y te acuerdas de ese famoso vídeo? ¿Cómo se te ocurrió aquello de, no, aquí la gente no puede estar quieta, hay que hacer algo, yo soy muy partidario del deporte, voy a poner a toda la comunidad de vecinos a hacer ejercicio?
Bueno, la verdad es que el primer sentimiento que tengo en relación a eso es emoción, porque jamás hubiera pensado que ese vídeo hubiera llegado donde ha llegado y hubiera despertado el sentimiento de emoción, ¿no? De emoción, de unión. Y de deporte, ¿no? Creo que los valores que transmite el deporte son fundamentales, pero me llama la atención y me emociona la unión, ¿no? El hecho de, oye, qué buena idea, vamos todos allí, no solo en nuestra comunidad, sino un poco a nivel global. Y eso es, para mí, al menos, es una satisfacción personal, ¿no?
Uh-huh. Ah, el primer día creo que es que se te pasó por la cabeza después de llegar de correr y lo pusiste en el grupo que tenéis los vecinos y además les diste un tiempo, oye, salir que y te pusiste allí en la azotea a hacer los ejercicios y el mismo día, a las pocas horas, había un montón de vecinos que te estaban siguiendo ya.
Sí, no, fue una locura, es que yo jamás hubiera pensado que llegaría donde ha llegado y bueno, pues estas cosas demuestran que vivimos el mundo muy grande pero a la vez muy pequeñito, ¿verdad? Que está muy conectado y que puede, cualquier acto o acontecimiento que no sé, que suponga algo original o importante de algún modo, no creo que lo fuera tanto, pero que produzca emoción, pues puede llegar a cualquier rincón del mundo, ¿verdad?
La verdad es que es algo que vas a tener ahí para toda la vida. Bueno, hemos pasado sí. Semanas difíciles, complicadas, las seguimos pasando, pero ha habido momentos realmente especiales y para ti este sin duda lo será para siempre, encima con la felicitación de la Organización Mundial de la Salud. Luego ya lo pasasteis, tu mujer y tú, todo esto al plano online, ¿no? Porque, bueno, pues era necesario cumplir unas medidas de seguridad más estrictas, pero también te siguió mucha gente. Mucha gente, Gonzalo, ha empezado a hacer deporte precisamente en este confinamiento. ¿Tú esto lo has notado o crees que ahora que estamos empezando a hacer otra vez vida normal, vamos a abandonar otra vez el deporte? ¿Cómo lo ves?
No sé, yo creo que este confinamiento era precisamente una oportunidad para cambiar de rutina de mucha gente que no tenía el deporte como un estilo de vida y ha podido ser también una oportunidad para ello, ¿no? Yo pienso que la gente que estaba enganchada al deporte va a seguir estando enganchada al mismo y creo que ha sido una oportunidad para muchos otros que no sabían muy bien lo que es eso de mover los músculos y que con estas circunstancias que hemos pasado, ¿verdad?, tan dramáticas, pues oye, han tenido que llenar muchas horas y levantarse de la silla y del teletrabajo para ponerse en marcha y decir, bueno, pues voy a moverme que me siento mejor, ¿no? Y creo que esa otra parte de población que ha hecho eso, pues yo espero que continúe, la verdad.
Porque para ti, ¿qué es el deporte, Gonzalo?
Para mí el deporte es un estilo de vida, una forma de vivir que está incorporada a mi propia vida y que transmite unos valores que al final dan calidad de vida, ¿no? Para mí, para los míos, para mi estado de ánimo, para mi felicidad y creo que eso es fundamental. Yo no puedo vivir ya sin deporte porque no lo concibo, porque me aporta tantas cosas que no lo concibo, ¿verdad?
No sé si mucha gente de la que te ha seguido a ti, primero tu comunidad, tus vecinos, la urbanización y después mucha gente más, lo que no sé si ahora se atreverá a dar ese salto, ¿no? Del deporte online al deporte real, pues en un centro deportivo, en un gimnasio. La verdad es que tenéis un reto muy importante, ¿verdad? En esta época post-coronavirus o post-confinamiento.
Sí, sin duda. En una época en que nos tocó vivir, como tú indicas, Pilar, de estos meses tan complicados en el que el hogar se ha convertido en clave para como modo de prevención, ¿verdad? Pues al salir a la calle, pues yo creo que debemos generar confianza respetando las medidas de seguridad en relación a la higiene que se nos están comentando desde el Ministerio.
En tu centro deportivo, por ejemplo, ¿qué hacéis en ese sentido?
Sí, pues mira, desde el primer momento que tenemos gel hidroalcohólico para las manos, hacemos una desinfectación, desinfectamos las zapatillas, y respetamos porque hay marcadores en el suelo con la distancia de seguridad que tenemos, la mascarilla la lleva el profesional que está trabajando de cara a los clientes y, bueno, sobre todo el distanciamiento social que tenemos que respetar, lo hacemos.
Es decir, el grupo de cinco de está trabajando junto con el monitor,
sí,
con la distancia social. Perfecto.
Sí, sí, cada uno su espacio delimitado y siguiendo a la persona que está impartiendo la clase. O sea que en eso no hay ningún problema. Por eso te digo que hay que poner toda la carne en el asador para que la gente vuelva a ilusionarse, vuelva a entender que esto lo superamos entre todos, pero no olvidar, ¿verdad?, las medidas estas que estamos comentando que son tan importantes para entre todos, que yo creo que la unión es fundamental entre todos logremos superar y dar ejemplo, ¿verdad? Porque basta hacer una crítica, porque yo creo que esto ha sido una oportunidad para unirnos entre todos, y muchos de los que debían hacerlo no lo han hecho, ¿no? Y es una oportunidad perdida.
Pues, Gonzalo, no lo ha sido para el deporte. Mucha gente se ha enganchado a hacer ejercicio. Muchos lo han hecho contigo y ojalá que lo sigan haciendo. Gonzalo García Broto, gracias y buenas tardes. Que vaya todo bien.
Gracias, Pilar. Venga, adiós. Un besote. Gracias por todo, Pilar.
En realidad de eso queremos hablar contigo esta tarde, porque es verdad que hay muchas cosas que han venido para quedarse con el confinamiento. Por ejemplo, hábitos a la hora de hacer ejercicio, que a lo mejor antes no lo hacías, has empezado ahora y piensas mantenerlo. Esa es la idea. Otra cosa es que lo consigamos. O nunca entrabas en la cocina, no sabías ni freír un huevo y de repente haces unos guisos riquísimos. Rosa Rosado, esto está pasando, ¿eh?
Claro, hay mucha gente que se aficionó a hacer ejercicio y lo sigue haciendo. María Jesús, por ejemplo, nos dice que ha aprendido a hacer pan sin horno y mascarillas higiénicas, entre otras cosas, gracias a los tutoriales, que nunca los había apreciado por falta de tiempo, y ahora que los ha descubierto, creo que no los voy a abandonar, dice. Bueno, y más cosas que de momento han venido para quedarse.
Estoy encantada con que se mantenga la costumbre de no dar besos al saludar a desconocidos, sobre todo. Tenemos el codo, tenemos el pie, pero no me gusta nada, me parece bastante violento tener que dar besos a desconocidos. Yo era más partidaria de la mano y ahora ni eso. O sea que el codo, el saludo hindú, o que cada uno se invente un tipo de saludo, pero los besos, no.
Mira, ya no era partidaria antes y ahora lo tiene más fácil, ¿eh? Eso bueno, es lo que pasa para esta gente. Sí. A mí lo del codo no me gusta nada. Pues
ni,
lo
del pie
ni te
menos.
Cuento, por favor. Pues haces un gesto con la cabeza, ¿no? Con los ojos.
Es raro, ves a alguien y no sabes realmente qué hacer. Ya. Qué gesto hacer. Pero bueno, nada de besos. Ella está encantada con conocerlo. Y bueno, y mucha videollamada que también ha llegado para quedarse. Y ahora vamos a escuchar a Marta, encantadora como siempre.
Buenas tardes, mi gente. Yo no me enganché ni repostería, yo no me enganché a nada más que a vosotros y al teléfono. Y coña, qué harta debe estar mi compañía de teléfono de mí. Tiene que decir que chollo nada, ¿eh? Conmigo el chollito, vamos, yo creo que me tienen que tener en lista de a ver cuándo me quito de ellos. Buenas tardes, os quiero.
Vamos, ¿qué gasto hace?
Oye, qué bien haces enganchándote a la radio y a nosotros en especial, ¿eh? Te lo agradecemos mucho en cualquier caso.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, hemos aprendido muchas cosas también en este confinamiento. Hemos empezado a hacer cosas que quizá antes hacíamos o poco o nada. ¿Y pensamos seguir haciéndolas o no? Es lo que te estamos preguntando esta tarde, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Y a esta hora de la tarde quiero que nos fijemos en esas historias que destacan el lado bueno de la gente. Por ejemplo, historias como la de Alex Aldren. Él es médico, es un doctor, pero hace unos años dejó la medicina para dedicarse a cantar ópera. Bueno, pues con toda esta crisis sanitaria decidió volver al hospital y así poder echar una mano. Pedro del Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Bueno, pues es una historia muy chula, ¿eh? La de Alex Aldren. Él es de Reino Unido y, como bien has contado, pues a él le encantaba el mundo de la medicina, pero también le apasionaba el mundo de la música. Quizá esto segundo un poco más que lo primero. Por eso, pues hace 4 años, Alex decidió colgar la bata y dedicarse de lleno a otra profesión, la de cantante de ópera. Bueno, el caso es que al ver que el personal y el sistema sanitario estaban desbordados por esta crisis del coronavirus, pues Alex decidió volver de nuevo al hospital y ahora, además de atender a pacientes, ameniza el tiempo de la gente en el hospital dando pequeños recitales de ópera.
¡Qué bueno!
Por ahí.
Fíjate, o sea que
si te fijas ahí, en una cosa, claro, él está cantando con la mascarilla, por eso soy un pelín peor, porque bueno, lo hace dentro de un hospital con el protocolo, pero lo hace muy bien, tiene una muy buena voz.
Para que luego nos quejemos algunos de que si nos agobia la mascarilla, que si tal, fíjate cómo canta este médico, pero que también es cantante de ópera, es tenor, con la mascarilla puesta. Oye, que viene el médico a atenderte y encima canta así y vamos, es que te curas inmediatamente, Pedro.
Fenomenal. Oye, este tío es un crack. Déjame también que te cambie de trabajo, porque para contarte otra historia que es impresionante, de médicos, en el caso de Alex, pasamos a otra profesión, a la de astronauta. Bueno, la protagonista se llama Catherine Sullivan. Ella es astronauta y geóloga. Fue la primera mujer estadounidense en salir al espacio en 1984 y ahora ha conseguido un nuevo hito, Pilar. Se ha convertido en la única persona en conseguir la hazaña de llegar al espacio exterior, es decir, lo más alto,
¿sí?,
y al punto más profundo de la Tierra, a lo más bajo.
O sea, ha llegado a lo más alto y a lo más bajo.
A lo más bajo, lo tiene todo. Es la única que lo ha conseguido. ¿Y esto por qué? Bueno, pues ha realizado una expedición con éxito hace nada, un par de días, en el Océano Pacífico, sumergiéndose a más de 10 kilómetros de profundidad.
¿10 kilómetros?
Yo he alucinado con el dato.
Wow.
Sí, sí. Lo he tenido que revisar varias veces, digo, a ver si lo estoy leyendo mal, pero no, es así. Lo impresionante de Catherine Sullivan es que tiene 68 años. Y digo que impresiona porque, hombre, con 68 años bajar a más de 10.000 metros de profundidad, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí con 25 años, Pilar, me cuesta bajar a tirar la basura. O sea,
bueno,
que chapó por...
Porque tú eres un flojo, Pedro, pero esa es otra historia. De eso ya hablaremos otro día.
Bueno, por cierto, destacar que esta expedición se ha realizado en el abismo de Challenger. Es el lugar más profundo de la Tierra. Y ahí, pues, si se te cae el móvil o una pulsera o un anillo, ya te puedes olvidar de recuperarlo y darlo por perdido.
Tú te imaginas, ¿no? Que se te cae algo ahí, vete a buscarlo. Tú bajarías. Yo, sí. Fíjate, estaba yo pensando que casi prefiero subir al espacio que bajar, por muy preparado que esté el sumergible, muy especial que sea, a 10.000 metros de profundidad. A mí me da
una
claustrofobia ahí abajo. Bueno, bueno, quita.
Por qué cierto, mérito, hablando de perder anillos, esta mañana me encontraba con una noticia muy curiosa y es que, por lo visto, una trabajadora de Amazon ha perdido su anillo de compromiso mientras empaquetaba diferentes pedidos. Entonces, se ve que se le debió caer en un momento dado y pues tardó en darse cuenta. Entonces, Jasmine, que es como se llama esta mujer, ha puesto un mensaje en las redes sociales pidiendo a la gente que, oye, que comprueben sus envíos a ver si por error les ha llegado un anillo que no esperaban, que es el suyo.
¿Te imaginas que has pedido unas zapatillas y de repente en la caja de las zapatillas dices, uy, esto que será algo que viene de regalo? Un anillo de
regalo,
compromiso,
vamos,
con un brillante ahí fantástico. Y, pues será un regalo, pues para mí.
Eso que te ahorras. Bueno, en fin, cosas que pasan. Y ya sabes, Pilar, que nos hemos aficionado durante estos meses de confinamiento a escuchar música a través de vídeos de internet, ¿no? Con diferentes canciones, pues que son originales, curiosas. Vale.
Sí, muchos músicos en diferentes puntos, o bien de su país, incluso del mundo, tocando, bueno, pues instrumentos diferentes, que luego lo han mezclado todo y nos han hecho esos mosaicos preciosos y también nos han demostrado que se puede hacer música y muy bien cada uno desde su casa, ¿eh?
Desde su casa. Pues mira esto último que han hecho en una ciudad de Indonesia, en Jayapura, un rapero que es muy conocido allí, no voy a decir el nombre porque es que no sé si lo pronunciaría bien, creo que es Papu Epo. Bueno, ha creado un rap dando instrucciones y consejos para protegerse del coronavirus, pero es que lo curioso es que como colaborador en esta canción ha cogido al jefe de policía de la ciudad, o sea que pues que también rapea con él y además no lo hace nada mal. Escucha cómo lo hace.
Karena situasi rindu bisa lunas tapi tergantung kondisi. Ingat cuci tangan, jangan sampai sakit. Juga pakai.
Este es el jefe de policía,
Kalau kau tenang di rumah, kau ikut lawan corona. Cuci tangan, cuci kaki.
Mira, he entendido lo de corona.
Corona es lo único. Yo también.
Porque,
bueno, aquí
este
entre otros consejos.
El...
Sí, dime.
No, iba a decir yo que en qué cantan, en no sé qué tipo, qué idioma es.
No, a ver, entre otros consejos lo que está diciendo es que se laven las manos, lo que hemos aprendido, que al entrar en casa dejen los zapatos afuera, o sea, pero claro, todo en un idioma que en fin,
bueno,
no entendemos nada nosotros.
De Indonesia, el de Jayapura, ¿no? Que me has dicho que
Jayapura,
es de dónde son. Oye, pues suena muy bien esto, ¿eh? No entendemos lo que dice,
pero
suena bien.
Imagínate tener a la policía rapeando aquí en España, ni de broma.
Aseguro que hay algún policía que nos escucha ahora y que rapea fenomenal. Otra cosa es que se atreva a hacerlo, ¿eh? ¿Ves? Lo de corona no entendemos, debe ser que se dice igual en todas partes. Bueno, Pedro, me gusta también esta música que nos traes cada día. Gracias.
Bueno, adiós, adiós, Pilar.
Adiós, adiós, buenas tardes. Mirad, a lo mejor alguien ha empezado o ha aprendido a cantar durante el confinamiento, o a lo mejor a escribir sus propias canciones, o a lo mejor incluso a rapear. Bueno, hablamos de esas cosas que o bien has aprendido, o bien has hecho por primera vez, o bien lo habías hecho alguna vez pero muy poco y de repente has tenido tiempo para emplearte a fondo, y que has realizado durante estas semanas de confinamiento y que has pensado, esto ya no lo dejo. Esto tengo que seguir haciéndolo, pero de manera habitual cada semana. Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, Pilar, o no, porque hay oyentes muy listos que desde hace tiempo están practicando la desconexión del móvil. Mira.
Hola, gente. Pues yo lo que he hecho en el confinamiento y sigo haciendo es desconexión del móvil los fines de semana. A partir de la segunda semana del confinamiento, mi cabeza dijo stop, porque fue vídeos, fotos, risas, los grupos, venga fotos, venga vídeos, le estoy cantando, estoy bailando, estoy haciendo ejercicio, que mi cabeza dijo stop. Fin de semana, sin móvil. Y lo sigo haciendo y lo pienso mantener. Desconexión digital, total. Está venga, buena tarde, sí, a cuidarse.
Muy bien.
Bueno, pero esto también es una cosa que empezó a hacer y que va a mantener. No tiene por qué, claro, que no tiene que ser solo que hagas tutoriales que veas en internet y seguir haciendo los tutoriales de internet. Se trata de cualquier cosa que hayas empezado a hacer, decisiones que has tomado sobre tu vida diaria durante estas semanas y que has dicho, esto voy a seguir haciéndolo sí o sí. Es una idea buenísima lo de la desconexión del móvil, ¿eh?
El móvil y la cocina han dado mucho de sí en este confinamiento, mira.
Hola, buenas tardes a todos. Soy buena cocinera, pero muy mala repostera. Entonces, durante el confinamiento, pues aprendí a hacer rosquillas con harina integral, que siempre me han gustado mucho las rosquillas y no tenía ni idea de cómo hacerlas. La primera vez no me salieron muy bien, la segunda mejor y ahora me salen riquísimas. Entonces, me he viciado con las rosquillas y tengo que tener todas las semanas rosquillas. O sea, todos los domingos preparo rosquillas para el resto de la semana. Un abrazo a todos. Adiós.
Pues que no falten las rosquillas. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Propongo un viaje por bares de distintos puntos de España. Vamos a preguntar cómo se recuperan de esta crisis.
Gazpacho, termina salmón.
Los negocios van abriendo con restricciones muy poco.
De momento está muy flojita la cosa, no hay turistas.
Los dueños de los bares tienen que hacer muchos números, imaginación, inteligencia.
La preocupación está ahí, no se sabe cómo va a responder la gente.
Oye, ¿este ha sido vuestro peor momento?
Hombre, claramente ha sido el peor momento. 3 meses cerrados, sin un tipo de ingreso.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean. Vean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso, buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.